Es una denuncia del interventor, del ENARGAS, Federico Bernal, respecto de lo que es el papel del exministro Aranguren, sobre el tema, sobre entre otros temas, dolarización de tarifa, pero vamos a preguntarle a él las particularidades de la denuncia. Federico Bernal, Fernando Piana, te saluda. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Muchas gracias por atendernos. Hagamos una síntesis de cuál es la base de la denuncia que desde la intervención se hace al exministro.
Sí, mira, primero esta es una denuncia que se presentó el martes de esta semana, a la tarde, última hora. Involucra también al ex subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos, Marcos Portó, también del ex ministerio, ¿no?, de Energía. Y después a toda la a todo el directorio del ENARGAS. Digamos, yo asumí como interventor el 17 de marzo, hasta ahí estaba al frente del ente un directorio, presidente y cuatro directores más. También la denuncia se involucra, en total son siete exfuncionarios. Nosotros, la denuncia que presentamos es por posible comisión de dos delitos: incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública. Ambos están tipificados en el Código Penal. Y esto obedece, o lo que nosotros creemos que habría ocurrido, es que Aranguren, en fines de 2017, él convoca a una suerte de pacto que lo llamó Bases y Condiciones a productoras, distribuidoras y transportistas. Reitero, esto fue a fines de 2017, para definir y fijar precios en dólares, que es la primera vez que iba a ocurrir. Esos precios son una de las de los pilares de la dolarización de las tarifas. Entonces convoca a las empresas, pactan precios, volúmenes de gas que las distribuidoras le iban a comprar a las productoras, y amparándose en esta base de condiciones y en un supuesto periodo de transición, dice, bueno, vamos a seguir con esto así 2 años, con precios que ya estaban fijados. Claro. ¿Y el tema cuál es? El tema es que la ley de emergencia le da la ley de emergencia que, digamos, entre 2012 y 2017, fin de 2017, precisamente casi un mes antes de, digamos, un mes antes Aranguren había firmado este pacto, la ley de emergencia le permitía al Estado Nacional fijar los precios del gas. Porque si no hay emergencia, tiene que entrar a jugar la 24.076, que es la ley del gas, que es el marco regulatorio, que dice que tiene que haber una negociación entre las empresas, no puede intervenir el Estado en la fijación del precio, tiene que haber una negociación entre las empresas, de las cuales tiene que surgir un precio, y luego ese precio tiene que pasar por el ENARGAS, y el ENARGAS tiene que decir, este precio es correcto, pasa tarifa, o vuelve para atrás, ¿no? Como que está ahí en... Bueno, es su función reguladora. Nosotros creemos que Aranguren hizo eso para, de alguna manera, asegurar una estabilidad en las ganancias, o ganancias crecientes a las empresas, porque precisamente como terminaba la ley de emergencia y arrancaba el 1 de enero de 2018, el marco regulatorio que tenía que entrar a negociar precios, nosotros creemos que esos precios hubieran sido mucho menores de lo que efectivamente fueron.
Claro.
Y además hay que un poco analizar también y entender el contexto de lo que pasaba entonces. La producción de gas crecía muy fuertemente, los precios tendían a había una tendencia mundial, internacional, a la baja de los precios. Lo más probable es que se haya pensado, bueno, vamos a asegurar esto, como los precios están bajando, como la producción está aumentando mucho acá en la Argentina, la demanda está medianamente estancada o a veces a la baja, dependiendo del sector, entonces vamos a asegurar esto, y para asegurar esos precios y esas ganancias se violó el marco regulatorio.
Fernando Clavero me llamo, buen día. ¿Qué tal? ¿Ustedes hicieron una estimación en cuánto esta modalidad perjudicó al Estado y a todos los argentinos, a todos los consumidores?
Exactamente, sí, iba a eso. Y lo pongo un poquito en contexto, no sé si recuerdan esas famosas 24 cuotas de Iguacel.
Sí.
Iguacel, él fue el que reemplazó a Aranguren, Aranguren renuncia mediados de 2018 y aparece Iguacel. Iguacel a los pocos meses dice, producto precisamente de la dolarización del precio que viene de esa base de condiciones que el ente pasa tarifa en abril, el mes de abril y octubre son los ajustes, las actualizaciones, perdón, de la tarifa. Entonces, claro, en 2018, recuerdan, explotó, digamos, el tipo de cambio, una mega devaluación, y entonces se produce una deuda monstruosa entre las distribuidoras y las productoras, porque las distribuidoras no podían pagarle en dólares a las productoras, y tampoco se podía aumentar sideralmente lo que en pesos la tarifa. Entonces, Iguacel se le ocurre la brillante idea de esa deuda entre privados, decir, bueno, la pagan los usuarios en 24 cuotas.
Es increíble.
Es una trampa.
Realmente increíble, porque estamos hablando con el interventor del Enargas, digo. Uno no deja de sorprenderse realmente con la mecánica, digamos, tremenda, ¿no?, respecto a los usuarios, porque se llevó puestos N cantidad de hogares y de pequeñas y medianas empresas que no podían hacer frente a ese pago.
Sí.
Bueno, exactamente. Entonces, Iguacel se le ocurre esta idea. En octubre, la brillante idea de que esa deuda entre privados, no ya estatizarla, sino socializarla. O sea, que la paguen todos los usuarios y las usuarias del Servicio Público de Gas de Red en 24 cuotas. Obviamente, ¿recuerdan? Se produjo un escándalo de dimensiones pocas veces vista. Y entonces Iguacel da marcha atrás y aparece más tarde un decreto 1053, que lo que hace es, en vez de que lo pague el usuario, lo paga el Estado esa deuda entre privados, es decir, se estatiza esa deuda y la terminan pagando, en definitiva, todos los contribuyentes y las contribuyentes, porque cuando el Estado pone dinero, sí, bueno, parte de ese dinero, buena parte, viene de los impuestos, ¿no?
Claro.
Entonces, esto lo quería decir a modo introductorio de precisamente del perjuicio económico, la pregunta que me decía Fernando, que nosotros medimos. Primero, acá hay un perjuicio al Estado Nacional porque le transfirió esta deuda, y nosotros lo calculamos ese perjuicio en 393 millones de dólares, y además después se emitieron una serie de resoluciones donde están los montos. De hecho, se pagó una cuota, y Lopetegui antes de ir se pagó una cuota de estas 30, y ese perjuicio al Estado Nacional, al fisco, es de 393 millones de dólares. Y luego medimos otro perjuicio, que es a los usuarios, en 168 millones de dólares. ¿Esto por qué? Porque cuando Aranguren firma la base de condiciones en noviembre de 2017, ahí el precio del gas tenía un valor, y ese precio tendría que haber regido mínimamente, nosotros consideramos hasta septiembre, porque además empieza ya empieza a subir el tipo de cambio desde los últimos meses de 2017. Recuerdan que en mayo entró la FMI.
Claro.
O sea, debería de haber sido la política llevada adelante por el Estado, protegiendo a los usuarios o el bolsillo de los usuarios y las usuarias frente al descalabro de la devaluación que ya arremetía a principios de 2018. Entonces, sin embargo, cuando Aranguren firma esa base, después ese precio que él decide poner, violando la ley, el marco regulatorio, pasa a tarifa, pero con un aumento de casi el 30%. Y ese precio se mantiene hasta septiembre. Bueno, nosotros consideramos que eso provocó un perjuicio de 168 millones de dólares contra los usuarios y las usuarias. En definitiva, el perjuicio económico, 561 millones de dólares.
561 millones de dólares. Ahora, Bernal, siempre se dijo, desde que asumió Macri, cuidado que son todos CEOs, Macri ponía en determinadas áreas a los sectores que tenía que regular, qué sé yo, ponía a regular los medicamentos a uno de los dueños de Pharmacity.
Era de la
Shell. Aranguren, uno de los accionistas de energética, de las empresas energéticas. Todas estas denuncias, todos estos aportes que ustedes hacen a la justicia, ¿se podría extender las denuncias al sector empresarial, por ejemplo?
Bueno, eso es algo que tendrá que determinarlo el fiscal y el juez, digamos, las distintas aristas que ellos encuentren. Nosotros, esta es una denuncia que va contra los exfuncionarios.
Claro, son 6, 7 funcionarios.
Siete funcionarios.
Ahora, usted qué dice de la justicia, bueno, esto sería un caso también para Lourdes. Marijuán, ¿no es? ¿No?
Marijuán va a ser Marijuán. El fiscal. Todavía no está ratificada la denuncia, tengo entendido, Bernal. ¿Esto es
no,
así?
Correcto, todavía no está ratificada, por porque en parte, bueno, con el tema de pandemia y ahí, bueno.
Sí, porque cuesta ir a los tribunales.
Claro, la normal presentación y la cuestión administrativa está eso ya nos igual nos habían informado antes de que tiene sus vericuetos, pues más de lo habitual, digamos. Pero bueno, sí, es correcto, no está ratificada, el fiscal es Marijuán, pero fíjense qué interesante que es el fiscal Marijuán que denunció a Iguacel por las 24 cuotas.
Exacto.
Sí, sí, pero también me recordaba Bernal que es el mismo fiscal que llevó las cámaras de Canal 13 a buscar al sur y hacía todo un show de lo que estaba tratando de encontrar, containers de dinero que nunca encontró nadie, y haciendo pozo y transmitían en directo. O después fue a Estados Unidos al campeonato de la Copa América, creo que era, con funcionarios de Cambiemos, dirigentes de Cambiemos, digamos.
Sí, yo, a ver, sin entrar en esas cuestiones, claro. Yo confío en la solidez de la denuncia que hemos presentado, claro. Confío en los argumentos y las pruebas que tenemos, y que puede haber inclusive muchas más, si el fiscal así lo pide y lo decide, y lo mismo para el juez.
Sí, el juez en este caso es Canicoba Corral, que es quien está subrogando a Sergio Torres, que ya no está en Comodoro Pino.
Claro. Sí, es correcto. Claro. Sí,
uh-huh. Sí. Y el delito, y ayúdame Lourdes también, puede ser prevaricación también.
No, por ahora es abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario, y negociaciones incompatibles podría tratarse, sobre todo negociaciones incompatibles, claro. ¿No?
Por pero lo cuando que vos usás un cargo del Estado, como ser el ministerio, para beneficiar a una parte...
Sí, por eso negociaciones incompatibles.
Claro, claro. Pero también, bueno, sí, por ahí el prevaricato entra dentro de la medida, ¿no? Está perfecto, y ahí... esto puede llegar a ser un patrón de conducta también, esto no, por supuesto que no es tu área en Enargás, pero puede ser un patrón de conducta también para el sector eléctrico en ese sentido.
Y no sé, ahí es al frente del ENRE.
Sí, 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 no digo porque vos te especializás también en términos energéticos.
Recordemos también que Aranguren ya había estado denunciado en su momento por la cuestión de Shell, ¿se acuerdan?
Sí, claro. Sí, sí.
Por la compra de gas a Chile. Y habías tenido una denuncia que en su momento, bueno, porque tuvo un procesamiento, después de Shell, se dio para atrás, se revocó ese procesamiento, y también estaba implicada Laura Alonso en aquel entonces por encubrimiento.
De la Oficina Anticorrupción, correcto. Que no denunció nada, claro.
Bueno,
claro.
Tienen datos como para nutrir la causa, y es muchísimo dinero, ¿no?, el que se está jugando en este sentido. En especial porque Federico terminó en un aumento de facturas en los hogares y en los pequeños comercios que realmente fueron determinantes para el presupuesto, ¿no?
Sí, la cuestión es ya más de actualización tarifaria de la tarifa en sí misma. Uh-huh. Eso nosotros también lo estamos revisando y auditando.
Claro.
Pero bueno, eso no está tocado en la denuncia.
Está claro. Pero digo, me parece que es como una película completa, digo, que afecta a la distribución, la producción, la distribución, y también a la llegada a los hogares en términos factuales, y nos interesaría saber en el futuro cómo va esa investigación, porque también es muy fundamental, ¿no?
Sí, 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 bueno, eso, de hecho, hay un informe ya primero que hemos publicado, se cargó el sistema de gestión electrónica de información que tiene la administración pública, y eso está, digamos, está ya ahí, es público para la administración.
Perfecto.
Ahora, por supuesto, se irán enterando de las novedades, de aquello que se pueda comunicar, ¿no? Porque en realidad también todo está un poco sujeto a las acciones que pudieran comprender en materia penal o administrativa, ¿no? Pero bueno, estamos en eso.
Bueno, iremos viendo entonces en el camino. Gracias, Federico
Bernal. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego. Federico Bernal es interventor del Enargás sobre este tema que...
¿Hola?
Que cuesta muchísimo en términos de dólares. En este sentido...